Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos siempre de nutrición, de deporte, de medicina o de una agrupación de todos, que es lo que me suele gustar más a mí. Habréis notado que últimamente, aparte de estar grabando un poquito menos, suelo hablar más de dietas, pero porque es el tema del momento, por lo menos en el periódico. Últimamente estoy escribiendo bastante de dietas. Y por otra parte, estoy grabando ahora un capítulo semanal porque no me está dando mucho tiempo a hacer los dos habituales, aunque espero volver a la rutina habitual a ver si esta semana lo consigo. De momento haremos este y a ver si encuentro un huequecito para hacer un segundo capítulo para esta semana. Si no, al menos la semana que viene seguro, seguro que tendréis uno. Hoy hablaremos de un tema que no diría que es de actualidad, porque esto siempre se está buscando. Hace 20, 30, 40 años ya se buscaba cuál es la dieta más saludable, aunque concretamente lo que más se suele buscar es qué dieta es la mejor para adelgazar, que es lo primero que comentaremos hoy. Pero lo que deberíamos buscar realmente es cuál es la más saludable, cuál nos ayudará a tener un mejor estado metabólico, porque esto a su vez, como consecuencia o como efecto colateral, nos haría adelgazar. Porque uno no puede llegar al sobrepeso o la obesidad y estar sano. Lo del fofisano aquí no nos gusta y no tiene ningún sentido. Entonces, empecemos por lo más común que se suele buscar y luego hablaremos de lo más saludable. ¿Cuál sería la mejor dieta para adelgazar? Bien, en el año 2018 escribí un artículo sobre el tema porque ya un poquito antes, en el año 2014, un estudio publicado en la revista JAMA ya analizó 50 trabajos sobre diferentes tipos de dietas. Habló sobre la dieta Lern, Atkins, Ornish, dieta de la zona, dieta volumétrica, dieta etulínea. Son dietas muy usadas y muy conocidas en Estados Unidos y en Canadá, los países norteamericanos, pero algunas no tanto en España. De hecho, la dieta Atkins, por ejemplo, sí que se conoce mucho en nuestro país, pero la dieta volumétrica, si os soy sincero, hasta que escribí el artículo yo no tenía ni idea de que eso existía. Entonces, ¿qué dijo el estudio? Bien, el estudio, que en este caso se publicó en la revista Nutrients, hizo una revisión de todas las dietas, sobre todo en este caso basándose en el listado del US News World Report, que es un listado de dietas que se hace de forma anual. Analizan cuáles son las mejores, pero en diferentes ámbitos. Por un lado, cuáles son mejores para adelgazar, cuáles son mejores de seguir, o sea, cuáles tienen más adherencia y cuáles son más saludables. Todos los años, hasta el momento por lo menos, la dieta mediterránea y la dieta DASH han sido las ganadoras como dietas más saludables, aunque no han sido las que provocaban una mayor pérdida de peso. De hecho, en este estudio, la dieta Atkins fue la ganadora. A los 6 meses, la dieta Atkins era la que hacía perder más peso. Como algunos ya sabréis, la dieta Atkins se popularizó a partir del año 1970, gracias al cardiólogo Robert Atkins, y su dieta era baja en carbohidratos hasta un nivel de acabar en cetosis, hasta un nivel de acabar en dieta cetogénica, menos de 50 carbohidratos al día. En este tipo de dietas se acaban formando lo que llamamos cuerpos cetónicos. Ahora mismo no me acuerdo, creo que la dieta cetogénica no la hemos tocado en este programa, sí que hablamos en Diario Runner de ella, por si queréis buscar el capítulo, pero aquí tengo pendiente hacer un capítulo para hablar un poquito más detenidamente sobre la misma. En el caso de la dieta Atkins, diríamos que es un tipo de dieta cetogénica, pero no sería el estándar como tal. En su caso, la grasa supondría entre un 29 y un 44% de la ingesta calórica total y los hidratos variarían entre un 5 y un 19. Pero las proteínas estarían entre un 25 y un 30. En una dieta cetogénica estándar, esto digo lo de estándar porque se puede ir modificando según se necesite, hay un 5% de hidratos, hasta un 80% de grasa y un 15% de proteínas. Por eso digo que la Atkins no es una estándar como tal, sino que sería una dieta hiperproteica. Luego están la dieta mediterránea y la dieta DASH. La dieta mediterránea en nuestra zona es hiper conocida, basada pues, en cereales integrales, verduras, hortalizas, frutas, legumbres, frutos secos, hierbas y especias, y la grasa principal es el aceite de oliva. También se come carne magra, pescado, marisco, huevos, lácteos, y la carne roja sí que se suele recomendar que sea un par de veces a la semana. Luego la dieta DASH es parecida a la dieta mediterránea, pero lo que destaca es que los lácteos siempre son desnatados o bajos en grasa, se aconseja de forma específica reducir la sal y reducir los azúcares añadidos y la carne roja. Sí que es verdad que en la dieta mediterránea también se aconseja reducir todo esto, pero no tanto como en la dieta DAS. Luego están las dietas del índice glucémico, la dieta paleo, la dieta Ornish y la dieta de la zona, que estas son, vamos, esto es una mezcla un poco de todo. Y en la dieta del índice glucémico lo que más destaca es que hacen hincapié en el tema de que el consumo de cada alimento afectará al nivel de azúcar de la sangre. Ya sabéis que cada alimento, sobre, en este caso carbohidratos, tiene un índice glucémico, que esto, de forma muy resumida, que no me mate nadie por decir alguna burrada, pero de forma muy resumida, significa que a mayor índice glucémico, más se absorberá el azúcar o la glucosa de este alimento. Esto a modo muy resumido. Luego está la dieta paleo. Esta se basa sobre todo también en el consumo de grandes cantidades de proteína y grasa, pero también grandes cantidades de verdura, ¿vale? No significa que sea hiperproteica y ya, sino que es una dieta saludable, pero hiperproteica. Luego está la dieta Ornish, que se trata de una dieta vegetariana muy baja en grasas. Sería un 70% carbohidratos, un 20% proteínas y un 10% grasa. Y la dieta de la zona defiende el consumo de macronutrientes dividido entre 40% hidratos, 30% proteínas y 30% grasas. También sería una dieta hiperproteica, pero hipocalórica. La realidad es que en el estudio, como ya os decía, a corto plazo, la dieta Atkins y también la dieta paleo eran las que más peso hacían perder. Esto durante los 6 primeros meses. Se podía llegar a perder entre 7 y 8 kilos de media. Pero a largo plazo, todas más o menos hacían lo mismo. O sea, todas hacían adelgazar más o menos igual, porque a corto plazo cualquier recorte de calorías ha demostrado hacer perder peso. O sea, habréis visto que las dietas, bueno, las típicas dietas de verano, la dieta del melocotón, la dieta del pomelo, la dieta de la alcachofa, no sé qué. ¿Es que mi vecina ha perdido peso? Sí, además de verdad, os aseguro que se pierde peso. ¿Por qué? Porque todas las dietas milagro comparten lo mismo. Reducen mucho calorías de formas diferentes y con métodos diferentes. Y las dietas saludables también. O sea, las dietas saludables, cuando queremos perder peso, también se reducen calorías, pero lo que hay que hacer es adaptarlas a largo plazo. O sea, habrá que adaptar, una vez se pierda peso, adaptar el nivel calórico y la densidad de nutrientes para el peso nuevo y a largo plazo, porque si no, lo recuperaremos. Pero todas, a corto y largo plazo, hacen perder peso. Con lo cual aquí, cuidado, porque si bien hay gente que defiende que la mejor dieta puede ser una dieta baja en grasas o una baja en hidratos, ninguna es mejor que otra a largo plazo, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, os quería comentar cuál es la mejor dieta para rejuvenecer, que esto también, cogédmelo con pinzas porque no existe una dieta para ser más joven, pero hace muy poco escribí sobre un estudio que se publicó recientemente en la revista Aging, donde se aseguraba que era posible reducir la edad biológica real hasta en 3 años si se llevaba una dieta y un estilo de vida determinados. 3 años puede parecer muy poco, pero claro, para algo sí que podría servir. En este caso, lo que se fijaba el estudio era en el tema de la metilación del ADN. La metilación del ADN, de forma también muy resumida, serían los daños acumulados del ADN a lo largo de los años. Entonces, si conseguimos llevar a cabo una dieta y un estilo de vida adecuados, podemos reducir estos daños y, por tanto, si bien rejuvenecer me parece un poco polémico como término, sí que se podría ayudar a mejorar lo que sería la edad biológica, pero ya os digo, cogiendo con pinzas, ¿eh? En este caso, el estudio fueron 8 semanas, o sea, en 8 semanas se consiguió una juventud, entre comillas, indico, de hasta 3 años máximo. De media fueron 1,5, 1,8, pero más o menos. En este caso, el estilo de vida incluía tanto una guía dietética, sueño, ejercicio, relajación, probióticos y suplementos de fitonutrientes. O sea, fue un todo, no fue solo la dieta. La dieta en especial, que es lo que nos importa en el programa de hoy, se basaba en carne, en pescado, en vegetales ricos en antioxidantes, carotenoides, y se limitaban los alimentos densos en proteínas, como el huevo, y se restringían carbohidratos y se favorecía el uso del ayuno intermitente. Además, se favorecía también realizar 30 minutos de ejercicio y se intentaba dormir al menos 7 horas. Como ya os conté en el capítulo del insomnio, depende de la edad. En el estudio de hoy La edad era entre 50 y 70 años. Entonces, 7 horas seguramente sería el tiempo adecuado. Pero habrá gente que necesita dormir 8 y hasta 9. A partir de 9 sí que dicen los estudios que nos estamos pasando y que hay que reducir esto. Entonces, de nuevo veréis que esta dieta también comparte mucho de lo que hemos dicho antes, sobre todo la dieta DASH y de la dieta mediterránea, que son como el sumum de las dietas saludables, que es el tema de las carnes magras sin pasarse, pescados, vegetales ricos en antioxidantes y limitar el tema de las proteínas. Que siempre se nos dice que hay que consumir bastante proteína, pero los estudios dicen que sí, pero sin pasarse, como veremos ahora. Luego, otro estudio que os quería comentar, que es también de hace poco. Lo que quería ver es, ¿qué es mejor? ¿Reducir la grasa o aumentar la verdura para ser más saludable? O en este caso, para mantener un peso adecuado y demás. Pues bien, desde las consultas médicas siempre decimos lo de hay que comer menos grasa. Como os dije en el capítulo, hay que comer mejor. ¿Qué significa comer mejor? Pues ahora resulta que hay un estudio que nos ha dicho que lo de comer menos grasa no es lo óptimo, sino que la dieta óptima, como ya os anuncié hace poco, es la dieta basada en plantas, que está últimamente está saliendo en todos los estudios. En este caso, el estudio se presentó en una conferencia en Nutrition Life Online 2021 a cargo de la Sociedad Estadounidense de Nutrición y se tiene que publicar aún a nivel de paper, pero ya están empezando a salir muchos, muchos estudios de la dieta basada en plantas. No sé si es que me ha tocado escribirlos todos a mí, pero la verdad es que últimamente están saliendo muchos trabajos científicos alrededor de la dieta basada en plantas. Sí que es verdad que aún hoy en día, tanto en Estados Unidos como en Occidente en general, se recomienda reducir la grasa, sobre todo la grasa saturada, pero aunque la recomendación no es incorrecta, como hacen hincapié los investigadores del estudio, la dieta basada en plantas también consigue reducir el colesterol y la grasa en sangre e incluso sería mejor opción a nivel cardiovascular. Como ya os dije en su momento, pero vamos a repetir, la dieta basada en plantas lo que enfatiza es el consumo de fruta, verdura, legumbre, granos enteros, frutos secos, semillas, productos lácteos bajos en grasa y pescado. Se consume carne, pero de forma limitada y sobre todo se limita mucho la carne roja y procesada. Y se aconseja reducir o evitar consumo de dulces, refrescos azucarados y snacks salados. Luego, por otro lado, el estudio también nos recuerda que es una dieta baja en grasas. Se basa en las indicaciones del KISS Score, que suele aconsejar reducir sobre todo las grasas saturadas. Se recomendaría también reducir el consumo de grasas insaturadas y el colesterol dietético, pero sobre todo grasas saturadas. El problema de esta dieta es que habla de grasas en general, pero no puntualiza cuáles son buenas y cuáles son malas. Entonces ahí habría que coger con pinzas y ver realmente que no todas las grasas son iguales ni todos los carbohidratos son iguales, como hablaremos después. Por ejemplo, las grasas saludables, que serían aquellas de origen vegetal, que no animal, porque estamos viendo que a nivel animal prácticamente todas son grasas saturadas, serían el aguacate, un ejemplo claro de grasa saturada, ahí, perdón, grasa insaturada, que sí deberíamos comer a diario aceites vegetales, el ejemplo claro es el aceite de oliva, frutos secos o chocolate negro, porque estos alimentos no son solo grasa, sino que también contienen otros muchos nutrientes, micronutrientes en este caso, que son interesantes a nivel cardiovascular, como los fitonutrientes o los antioxidantes, entre otros, ¿vale? Entonces, habría que mirar que no tenemos que mirar los alimentos por, ¿tiene este macronutriente? Este no me lo voy a comer. A ver, hay que mirar bien de qué hablamos. Porque probablemente si hablamos de grasa y ya está, si cogemos un filete de carne ahí, proteína y grasa, y dices, ah, esto puede ser sano porque lleva proteína. Vale, pero lleva mucha grasa saturada y a lo mejor no debemos consumir tanto. Y el aguacate no lleva tanta proteína. Ay, es que no lleva proteínas. Vale, pero lleva grasa insaturada y sí que es saludable porque se está demostrando en los estudios. Vaya, no es una cosa que me invente yo aquí sobre la marcha. Y luego ya para terminar, este estudio aún no está publicado en el periódico, pero sospecho que saldrá antes del capítulo de hoy, porque el capítulo, como ya sabéis, lo grabo un fin de semana. Es el tema de, ¿es mejor consumir una dieta alta en carbohidratos y baja en proteína? ¿O al revés, alta en proteína y baja en carbohidratos? Pues bien, ahora resulta que hay un estudio, en este caso se hizo en ratones, que ha demostrado que la mejor dieta, la dieta más saludable, de nuevo, se basa en plantas, porque realmente es una dieta basada en plantas, pero sería 70% carbohidrato, que os parecerá una burrada, pero es así, 10% proteína y 20% grasas. ¿Por qué? Bueno, el estudio se hizo en ratones, en este caso, durante 3 años, se analizaron 33 combinaciones diferentes de macronutrientes, tanto proteína como carbohidrato. La grasa siempre era igual, siempre era sobre un 20%, pero lo que se quería analizar era el tipo de proteína y el tipo de carbohidrato y combinar en diferentes porcentajes. En este caso, lo que destacan los investigadores es el tema del almidón resistente, que ya lo hablamos en un capítulo, dedicamos un capítulo solo al almidón resistente, que os invito a escuchar si no lo habéis escuchado, es bastante interesante, puede que un poco denso, pero os irá bien. En este caso, lo que se destaca es que el 70% de carbohidratos debería ser sobre todo almidón resistente. ¿En qué alimentos está el almidón resistente de forma natural? Granos enteros y legumbres, que, como vemos, es muy dieta basada en plantas. También sí que se dice un 10% de proteína, carne magra y pescado bien, derivados animales bien, pero siempre evitando ultraprocesados, siempre. Nada de ultraprocesados, nada de carne procesada, sobre todo carne roja muy limitada, y ya veis que solo un 10% de proteína. Digo solo porque se suele aconsejar 15, 10, 15, pero en esos estudios lo que se dijo fue eso. También se comparó lo mismo, otra dieta, 70% hidratos, 10% proteína, pero de azúcares libres. En este caso lo que se hizo fue una combinación 50-50 de sacarosa y de... Sí, creo que de sacarosa, y de fructosa y glucosa, perdón. Y claro, ahí es la combinación del típico jarabe de arce o de maíz, no recuerdo muy bien, que es el que más se usa en Estados Unidos. Claro, si nos alimentamos 70% solo de azúcar libre, que sería, por ejemplo, el azúcar de los refrescos, engordamos. Y de hecho el estudio lo comparó. Comparó a misma densidad calórica una dieta 70% hidratos, 10% proteína, 20% grasa, pero basada más en almidón resistente, y otra 70% carbohidrato basada más en azúcares libres. Lo que se vio que es aún con las mismas calorías, las mismas contadas, porque eran ratones y se contaba todo, las mismas calorías, aquellos que consumían una dieta de carbohidratos basada en almidón resistente no engordaban, de hecho, podían llegar a adelgazar, y los otros ratones basado en 70% de hidrato de azúcar libre engordaban, siempre. Claro, eso a su vez empeoraba la salud metabólica. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que al final no importa tanto el porcentaje, que nos han machacado con porcentajes de... Es que el carbohidrato tiene que ser 50, 70... 70 no he visto yo aún ninguna dieta, pero 50, 60 sí. Y siempre basándose en típico cereales y no integrales, sino que eran procesados. ¿Cuál es el fallo? Que si comemos cereales procesados o carbohidratos procesados en general, sobre todo basados en azúcares libres, no va a ir bien. Porque estamos mirando el porcentaje, no estamos mirando el tipo, la calidad del carbohidrato. Y lo mismo pasa con las proteínas. No podemos comer proteínas de cualquier sitio. Tiene que ser carne magra, pescado magro, puede ser huevo, pueden ser y deben ser también proteínas de origen vegetal, pero mirando qué más lleva ese alimento. El alimento no es solo un macronutriente, sino que es un todo. Si nos dedicamos a comer carne roja todos los días, seguramente la grasa saturada nos va a pegar un jamacuco y no tiene sentido comer proteína de ese origen. Entonces, lo ideal sería combinarlo. A mí me gusta recomendar combinar proteína vegetal y proteína animal. Y la proteína animal, cuidado de no pasarse con las grasas saturadas, porque a pesar de que ya hemos comentado que no hay que mirar solo la grasa como macronutriente, sí que se han visto los estudios que la saturada dentro de los tipos de grasa no es la mejor opción. O sea, no sería mala como tal, pero no es la mejor. ¿De acuerdo? Entonces, para que veáis que no es tiene que ser un porcentaje específico, sino que hay que ver también qué es lo que se come, qué tipo de alimento se come. De hecho, ya para ir terminando, uno de los ejemplos que ponía este estudio era la dieta seguida por los habitantes de Okinawa, de Japón, que su dieta es 70% carbohidrato. 70% carbohidrato, pero basado en legumbres, basado en cereales integrales. Van haciendo combinaciones, comen bastante poca proteína, un 10% solo, pero se mantienen sanos, no solo sanos, sino que viven, son los más ancianos del mundo, viven más de 100 años de media. Entonces, aquí algo estamos haciendo mal, y lo que estamos haciendo mal es comer demasiado ultraprocesado. Y poco más, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Hoy me he ceñido a los 20 minutos de tiempo, estoy muy orgulloso de mí mismo. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por suscribiros a Spotify, iVoox, Apple Podcast o Amazon Podcast, y gracias por los comentarios y el feedback que me dejáis, sobre todo en iVoox y en Apple Podcast, porque ya sabéis que de momento Spotify no deja comentarios, pero pronto dejará, por lo que tengo entendido. Y poco más, si me recomendáis a amigos y familiares, pues también se agradece. y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!